Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Arrestan a exdiplomático estadounidense por presuntamente espiar para el gobierno de Cuba, según reporta la agencia Prensa Asociada.
Observatorio Cubano de Conflictos registra 517 protestas públicas en el mes de noviembre.
Lanzan campaña a favor de maestros cubanos encarcelados por las protestas del 11J.
Advierten legisladores estadounidenses que las operaciones de desinformación de China son una amenaza creciente.
Israel pide evacuar la segunda ciudad más grande de la Franja de Gaza, mientras la ONU advierte del aumento del número de desplazados.
Y Martín Noticias alcanza 4 premios Emmy.
Radio Martín Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Iniciamos ya este informativo de Martín Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este lunes, inicio de la semana laboral, 4 de diciembre de este año 2023, el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendás. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez. En la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Un ex embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado en Miami por el Buró Federal de Investigaciones, acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba, informó la agencia Prensa Asociada. Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado el viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso este lunes. Una fuente dijo a Prensa Asociada que el Departamento de Justicia acusa a Rocha de trabajar para promover los intereses del gobierno cubano.
La carrera diplomática de 25 años de Rocha transcurrió bajo administraciones demócratas y republicanas, gran parte de ella en América Latina durante la Guerra Fría. Sus puestos diplomáticos incluyeron un periodo en la sesión de intereses de Estados Unidos en Cuba. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo que el caso refleja los tentáculos de la dictadura cubana en Estados Unidos.
Por su parte, la consultora española Llorente y Cuenca confirmó a Martín Noticias hoy la destitución del ex diplomático estadounidense Manuel Rocha como asesor senior de la firma. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Fuentes autorizadas de la empresa dijeron a Martín Noticias que el embajador Manuel Rocha ha sido desvinculado de Llorente y Cuenca en cuanto la firma ha tenido conocimiento de la situación. La consultora de Relaciones Públicas, una de las mayores compañías de comunicación del mundo, dijo que la decisión responde a su firme compromiso de mantener los más altos estándares de conducta ética y legal en la organización. Según la información facilitada, Rocha se unió a Llorente y Cuenca en septiembre de este año como asesor senior sin responsabilidades ejecutivas. La empresa asegura que las acusaciones de espionaje contra el embajador, presuntamente al servicio del régimen de Cuba, son por actos cometidos antes de ese periodo, aunque en cualquier caso, la firma colaborará plenamente con las autoridades, proporcionando cualquier información necesaria en caso de ser requeridos. Martín Noticias comprobó que Llorente y Cuenca borró de su web la nota de prensa donde se anunciaba el 6 de septiembre pasado la incorporación de Rocha para reforzar su influencia en la región. Aparentemente, según la versión recuperada del comunicado, su función sería colaborar para crear estrategias de comunicación enfocadas en la minería moderna y responsable. Las fuentes señalaron este lunes que Llorente y Cuenca mantiene su apuesta por la transparencia y la responsabilidad ética de sus colaboradores, respetando el marco estricto de la ley en los mercados en los que opera. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
En unos minutos estaremos ampliando mucho más sobre esta información con nuestro colega Ricardo Quintana.
Los enfrentamientos de los cubanos a la censura y la represión del Estado cubano aumentaron en el mes de noviembre, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 517 protestas públicas en todo el territorio nacional. El periodista Rolando Cartaya, coordinador de la entidad asentada en Miami, amplía esta información.
Entre las 223 protestas vinculadas a derechos civiles y políticos, 121 fueron retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra las libertades de expresión y manifestación. Otras 102 fueron originadas por actos represivos, golpizas y otros abusos contra los presos de conciencia. Mientras tanto, medios oficiales empezaron a admitir y a investigar el auge de la criminalidad y la violencia social. Esta clasificación registró 116 expresiones de descontento en noviembre. Durante el examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado el 15 de noviembre, organizaciones no gubernamentales y países miembros presentaron decenas de recomendaciones al gobierno cubano, el cual negó sin inmutarse la existencia de presos políticos en la isla, tildando de delincuentes comunes a los más de 1,000 que mantienen las prisiones y provocando la ira de sus familiares.
Con 5 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, y vamos a conocer detalles sobre el arresto aquí en Miami del ex embajador de Estados Unidos que está acusado de supuestamente espiar para el gobierno de Cuba. Ricardo Quintana se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. En efecto, se trata de Manuel Rocha, ciudadano original de Colombia, por supuesto ciudadano norteamericano, que en el año 1997 estuvo destacado como diplomático en la entonces sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Uh-huh. Este individuo está siendo acusado, por cierto, acaba de ser instruido de cargo en un tribunal federal aquí en la ciudad de Miami. Su arresto se efectuó el viernes último y está acusado, entre otros delitos, de espionaje, de haberse reunido con elementos de la inteligencia cubana fuera de Estados Unidos. Tiene 73 años, como dije. Ha sido ocupado varios cargos en el servicio consular de Estados Unidos, ajá, como embajador en Bolivia, ha estado en la Argentina, en Italia, y ha ocupado otras altas funciones en el Departamento Norteamericano de Estado. Asimismo, hay que destacar que este señor, bueno, pues estuvo efectuando, según la acusación, aquí nadie es declarado culpable hasta que no se demuestre que ha sido según nuestras leyes judiciales, y bueno, comparecerá pronto, uh-huh, y todavía me imagino que hayan algunas diligencias que se estén efectuando en torno a este caso.
Ricardo, no sé si ha trascendido ya este detalle, y te pregunto, ¿se ha dicho desde hace cuánto tiempo presuntamente este señor estaba prestando servicios al régimen de Cuba?
Bueno, este señor lleva ya mucho tiempo fuera de lo que es el servicio consular, o sea, del Departamento de Estado, e incluso ha estado vinculado a negocios en el campo de la minería, uh-huh, ha estado vinculado a compañías de este sector, sí, en Canadá, pero hasta este momento no se sabe desde cuándo se han detectado estos contactos que tuvo este individuo con los servicios de inteligencia de Cuba. Entonces, cuando él estaba en La Habana, era la Dirección General de Inteligencia que dirigía el señor Méndez Comín, y ahora esa dirección se le quitó una letra, ahora se llama Dirección de Inteligencia. Así las cosas, esperemos que este individuo...
Queremos reiterar, Ricardo, si te parece, que es una acusación formal de la Corte Federal de aquí.
Un tribunal federal tiene a cargo agentes federales del Buró Federal de Investigaciones que han llegado, uh-huh, a esta conclusión, y en el pliego acusatorio aparecen las personas, testimonios de las personas que están implicadas en este tipo de investigación, ¿no?
Pues estaremos ampliando en próximos espacios todo lo que vaya trascendiendo con respecto a esta investigación.
Empieza este ahora, está todavía...
Hay un detalle, Ricardo, producción me está informando que la sala de redacción dice que desde el año 81 presuntamente este señor está espiando a favor del gobierno cubano.
Bueno, eso dice el pliego acusatorio, hay que esperar ahora a que lo demuestre o que se declare inocente, que también es una posibilidad, pero el periodo acusatorio es largo, es extenso y hay que esperar. Aquí hay cosas que dice que desde el año 81, noviembre, hasta agosto del 2002, Rocha fue empleado por el Departamento de Estado.
Ajá,
y mantuvo relaciones con gobiernos extranjeros en cuanto a información que involucra la implementación de la política exterior de Estados Unidos.
Claro, imaginamos que todo esto es un proceso largo y saldrán los detalles poco a poco. Así que bueno, vamos a estar al tanto, porque es una noticia obviamente que interesa a toda la comunidad
cubana. Por supuesto, y estaremos ampliando en próximos espacios. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. A las 12:10, continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. La crisis alimentaria se profundiza en Cuba y las condiciones en las que vive la gente son tal vez peores que nunca. José Luis Ramos amplía esta información.
El deterioro de la situación alimentaria en Cuba se ha profundizado durante los últimos meses. La población se enfrenta a una crisis sin precedentes, dijo la periodista Miriam Leiva.
Aquí la situación de hambre que ya está habiendo y enfermedades por el pueblo no es solo por la crisis económica internacional y medidas aplicadas al gobierno cubano, sino precisamente por las políticas erráticas, erróneas y que mantiene sobre el pueblo cubano.
La crisis se evidencia en los pocos productos básicos que en la cartilla de racionamiento le venden a los cubanos.
Es una cosa terrible oír a esos funcionarios en la televisión cubana explicando cómo van a repartir la miseria y cómo las personas aquí que no tienen otro medio para adquirir los productos, porque las pensiones son bajas, el salario igual, bueno, lo que conocemos, y los precios están por las nubes, que van a comer, van a seguir en esta situación que se ve las personas agobiadas y escuálidas.
Yoani Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se refirió al anuncio del Instituto Colombiano Agropecuario que pronto exportará huevos frescos a Cuba.
Todo eso va creando un rechazo al producto nacional que dudo que pueda levantar cabeza después de esta importación de huevos. No vienen solamente de Colombia. Ya en el mercado en divisas se ven muchos huevos importados desde Estados Unidos y ahora pues se sumarán los del país, los de territorio colombiano, lo cual, reitero, este es el tiro de gracia a la ya deterioradísima industria avícola cubana.
Según CEPAL, 2023 fue para Cuba un año peor que 2022 y 2024 será un año peor que 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Observatorio de Libertad Académica inició una campaña en las redes sociales por la libertad de los maestros cubanos encarcelados por ejercer el derecho a la protesta pacífica el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga tiene más información.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, inició una campaña por la libertad de los maestros cubanos encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, con la que alerta que aunque la prisión política es una grave violación de derechos humanos, en el caso de los maestros se ensaña en personas que podrían estar prestando sus servicios al menoscabado sector educativo.
Esto demuestra en primer lugar la variedad de las personas que salieron a la calle el 11 de julio a manifestarse contra el régimen, donde había personas de todos los estratos sociales y no como quieren hacerlo presentar ellos de que todos eran delincuentes, lo cual es una falacia. Y por otra parte también muestra, cuando uno analiza quiénes son estas personas, la situación de abandono que tiene el sector de la educación en Cuba.
Indicó a Martín Noticias el investigador y periodista José Raúl Gallego, miembro de OLA.
Varios de esos profesores ya no estaban ejerciendo debido a que tuvieron que ponerse a trabajar en otras actividades con mejor remuneración, pero también está el caso de Félix Navarro, que fue expulsado como profesor por sus posiciones políticas, y el caso de César Adrián, que se encontraba dando clases aún de voleibol.
Al menos 8 maestros cubanos están recluidos en prisiones de la isla. Jorge Martín Perdomo, de San José de las Lajas, Yesniel de la Osa Miranda, de Ciego de Ávila, Marlon David Batista Martínez, Pérez y César Adrián Delgado Correa de La Habana, Jocelyn Domínguez Víctores de Artemisa, Audrey Rodríguez Lanz y Félix Navarro de Perico Matanzas y Ángel Jesús Vélez Marcano de Camagüey.
Esta campaña es parte de una línea de investigación del Observatorio de Libertad Académica, para la cual también estamos solicitando la ayuda de todas las personas que puedan colaborar a identificar otras personas que ejercían como profesores o que reciben como profesores, encuentran presos por manifestarse el 11 de julio o que forman del área de reclusión domiciliaria.
La campaña de la institución independiente insta a la comunidad internacional a acompañarlos en este reclamo de justicia. La huerga, Martí Noticias.
Y presos del 11J y además reos denunciando el precario estado al que están sometidos en las prisiones cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos políticos y comunes denuncian los abusos y precarias condiciones que sufren en las cárceles cubanas. Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, tres prisioneros políticos alertan sobre su situación. Leonel Tristán García, con la condena más alta en la provincia de Villa Clara por participar en las protestas del 11 de julio, acaba de realizar una huelga de hambre en la prisión Alambrados de Manacas en reclamo de derechos y del régimen de mínima severidad que ya le habían negado. Y ya dejó la protesta porque la policía política que le prometió que será atendido su caso.
Ya me estoy recuperando bastante, perdí como 16 libras más o menos, 10 días me metí sin comer. Tengo a veces mucho mareo y dolor de cabeza y eso. Desde la seguridad vino y me atendió. En enero me le elevan para allá para La Habana. A mí me negaron la mínima ya hace 6 meses más o menos.
Heriberto Tellez Reynosa, paciente VIH, condenado por el 11J en Guantánamo, cumple 4 años de condena en la prisión del SIDA del Caguayo en San Luis, en Santiago de Cuba. En precarias condiciones.
La falta de asistencia médica aquí con los presos, la situación está mala. Plato fuerte, una harina ahí de maíz que le echan un colorante y se dan a la gente.
Mientras que Julio César Vega Santiesteban, miembro del UMPACU, con 21 años de condena en la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, Granma, sigue sin recibir los medicamentos que necesita.
Estoy perdiendo la visión, hipertenso, asmático, parezco de hemorroide, yo tengo una gastritis crónica. Eso es aquí, esto es desagradable, hermano. Terrible aquí, hermano. No hay ningún tipo de medicamento de lo que requieren ninguno de mis enfermedades.
Y en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el preso común Alfonso Guerrero Montero alertó que le están negando la atención médica especializada en Quilo 8 en Camagüey y apunta como responsables hacia las autoridades del sistema penitenciario en la provincia.
Estoy enfermo crónico con dos hernias discales en la columna, una de 4 milímetros, otra de 6 milímetros. Todavía no aguanto. Llevo 4 años y no me hacen caso. Denuncio el jefe de la unidad, coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, el coronel Eduardo Sierra.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Cuatro audiovisuales de Martí Noticias se alzaron este año con el máximo galardón de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión, los premios Emmy. Joe Cardona, Vivian Martínez, Ricardo Quintana, Jesús Acosta, Janel Lomba, Magdiel Aspillaga, Patricia Martínez, Alejandro Sayas Bazán y José Gastón fueron los premiados.
Los trabajos elogiados en la premiación fueron Cuba Protesta, 11J Puestos y Conectados, capítulo 3, ¿Dónde está mi hijo?, La Frontera y Guardia Costera repatria 75 cubanos. Martín Noticias ha recibido numerosas nominaciones a los Emmy desde 1990, pero es la primera vez que se alzan con más de un premio en una sola edición. Y a las 12:18, rápidamente vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. El agente libre Shohei Ohtani recibe ofertas muy por encima de los 500 millones de dólares. Otro pitcher japonés se convierte en el segundo pelotero más codiciado del mundo. Y el Girona continúa sorprendiendo a todos en la Liga Española. Así que a las 12:50 estará con nosotros en los deportes a través de la frecuencia de Radio Martí Pepe Lacayo.
Bueno, son las 12:18 del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Legisladores afirman que las operaciones de desinformación de China son una creciente amenaza. Desde La Voz de América, reporta Gustavo Cherkis.
Legisladores estadounidenses advirtieron que el frente más importante en la competencia entre Estados Unidos y China podría ser el de los teléfonos móviles de la gente. Mike Gallagher es el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la competencia estratégica con China y dice:
TikTok es quizás la mayor operación de influencia maligna jamás realizada. Permitir que una entidad controlada por el Partido Comunista Chino se convierta en la plataforma de medios de noticias dominante en Estados Unidos sería un gran error.
La difusión de desinformación en todas las plataformas de redes sociales, incluida TikTok, podría salirse de control rápidamente, y así explicaba el representante demócrata Raja Krishnamurti.
Esta profunda falsificación de Donald Trump es un vistazo a lo que nos depara el futuro a todos. A medida que la tecnología mejora, también lo hará la capacidad del deepfake para circular sin ser detectado en las redes sociales.
La forma en que opera TikTok es la que más preocupa a legisladores y expertos. John Garnaut es miembro del Instituto Australiano de Política Estratégica y entiende que TikTok tiene la capacidad más sofisticada de microdireccionar mensajes a diferentes electores en diferentes partes del mundo o grupos demográficos, y tiene un algoritmo al que nadie tiene acceso excepto China, y el Estado chino no permite que se venda ese algoritmo. Los expertos dijeron a los legisladores que TikTok se está convirtiendo cada vez más en la principal fuente de noticias para muchos estadounidenses, especialmente los más jóvenes, pero dijeron que aún se pueden aprobar leyes para detener la difusión de desinformación. Un juez federal de Montana bloqueó la semana pasada la primera prohibición nacional de TikTok en ese estado, considerándola inconstitucional. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:20, continuamos con más informaciones. En Venezuela, aún sin reflejar el porcentaje de participación de los votantes, según el Consejo Nacional Electoral, el referendo consultivo sobre el Esequibo superó los votos de las elecciones anteriores. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
A diferencia del 22 de octubre, cuando los centros de votación para la primaria estaban repletos de gente, este domingo 3 de diciembre los centros de votación lucieron vacíos. Sin embargo, el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, informado por su presidente Elvis Amoroso, no reflejó el porcentaje de participación del padrón electoral en una consulta que, según analistas, le otorga un cheque en blanco al régimen de Nicolás Maduro para intentar recuperar por cualquier vía el Esequibo, territorio del que no se ocupó en las dos décadas pasadas.
Con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos.
Estos venezolanos votaron en el referendo consultivo esgrimiendo estas razones.
Participo en esta jornada porque considero que el Esequibo es venezolano.
Estamos hoy defendiendo nuestro Esequibo con el voto.
Por esta jornada, por la que los medios de comunicación privados fueron obligados a realizar operativos para su cobertura, el presidente de Cámaras, Adán Celis, llamó a los venezolanos a votar según su conciencia.
Esto es una forma de expresión de democracia, y más por un objetivo tan importante como es la soberanía de Venezuela.
Algunos líderes opositores salieron a votar. Enrique Capriles dijo que si se hubiera consultado sobre la permanencia de Maduro en el poder, el comportamiento del votante hubiera sido diferente.
Una respuesta hoy más que evidente es que la gran mayoría de los venezolanos no ha acudido el día de hoy a la convocatoria que hizo el gobierno.
Pero fue diferente la lectura que hizo el régimen, según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Y aquí surge una cosa interesante, que es la unión del pueblo de Venezuela. Más allá de la fuerza política chavista, más allá de la fuerza política opositora, este pueblo sale fortalecido en la unidad nacional. Y eso es un mensaje para el mundo entero.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Israel ordena evacuaciones masivas mientras extiende su ofensiva en la Franja de Gaza, y los residentes denuncian la ausencia de refugios donde huir y protegerse. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América.
Las tropas del ejército judío anunciaron la expansión de sus operaciones militares terrestres por toda la Franja de Gaza. El anuncio sobre esta nueva fase bélica correspondió al portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, y ofreció más detalles.
As we expand our operation in Gaza,
A medida que ampliamos la operación en Gaza, seguimos comprometidos con nuestros objetivos, asegurar la liberación de nuestros rehenes y desmantelar a Hamas. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora, de acuerdo con el derecho internacional. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora contra los centros de gravedad de Hamas. Los perseguimos en el norte de Gaza y ahora también perseguimos a Hamas en el sur de Gaza.
Pese a las declaraciones de Hagari, en el último mes numerosas organizaciones internacionales, agencias humanitarias e incluso gobiernos occidentales han puesto en duda el cumplimiento del derecho internacional en la ofensiva israelí, cuyas consecuencias sobre la población civil continúan siendo devastadoras. Las fuerzas militares israelíes renovaron hoy sus llamados a evacuaciones masivas en la sureña ciudad de Khan Younis, donde las últimas semanas decenas de miles de desplazados internos buscaron refugio en un intento de huir de la ofensiva terrestre israelí que se desarrollaba en el norte. Ahora miles de gazatíes, obligados de nuevo a huir por las decisiones del gabinete de guerra judío, denuncian que no quedan lugares seguros en los que refugiarse. En este marco, y según informa desde Naciones Unidas, la guerra declarada por Israel contra Hamas ha provocado que 4 de cada 5 habitantes de Gaza han tenido que dejar atrás sus hogares. Mientras tanto, la cifra de fallecidos en la franja continúa aumentando y se sitúa en 15.500 personas, de las cuales las mujeres y niños representan el 70%, según las autoridades sanitarias de Hamas en Gaza. En este contexto, Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel, trata de incrementar la presión sobre Tel Aviv para regresar a la mesa de negociaciones y nuevamente obtener avances en la liberación de rehenes en manos de Hamas, así como el acceso de ayuda humanitaria a la franja. En tanto, desde territorio israelí y gracias a los servicios de inteligencia, el gobierno hebreo confirmó la muerte de 15 de los 137 rehenes que continúan cautivos por Hamas. Según informó la administración de Benjamin Netanyahu, todavía quedan 122 rehenes con vida en la franja, de los más de 240 que secuestró Hamas durante su sorpresiva incursión armada el 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Hamas era el culpable de la ruptura de las negociaciones con Israel y que el gobierno israelí estaba siguiendo el consejo de Estados Unidos sobre la limitación de las bajas civiles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En entrevistas en varios programas noticiosos el domingo, Kirby culpó al grupo militante palestino Hamas por la ruptura en las negociaciones con Israel. En el programa Meet the Press de la cadena NBC, dijo que Estados Unidos está haciendo un intenso esfuerzo para persuadir a las partes a que reanuden las negociaciones para pausar nuevamente las hostilidades e intercambiar más prisioneros por rehenes. El audio es cortesía de NBC.
We are still working it really hard, hour by hour.
Él dice que todavía están trabajando muy duro, hora tras hora, para ver si pueden volver a poner a las partes en la mesa de negociación y ver si pueden lograr algo que progrese. Dice que les gustaría que esto sucediera hoy, pero que simplemente no sabe cuándo. Kirby declaró que Estados Unidos calcula que hay más de 1 millón de personas desplazadas internamente en Gaza y que están trabajando con sus homólogos israelíes para hacer todo lo posible para proporcionar áreas donde la gente pueda ir y sentir una sensación de seguridad. Señaló que Israel había publicado un mapa que dirigía a los civiles a lo que decía que eran zonas seguras. Un alto al fuego de una semana que expiró el viernes, facilitó la liberación de decenas de los 240 rehenes israelíes y extranjeros a cambio de palestinos encarcelados por Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha comprometido a las fuerzas de defensa a sacar a Hamas del poder en Gaza. Hasta un 80% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares en la campaña de bombardeos israelí. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los rebeldes hutíes de Yemen declaran que atacaron 2 barcos frente a las costas del país. Los detalles con la agencia AFP.
Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, declararon el domingo que habían atacado 2 barcos frente a las costas del país y agregaron que los navíos, que dijeron eran israelíes, fueron atacados por la guerra en la Franja de Gaza. Según el texto, el primer barco fue atacado con un misil y el segundo con un dron. Según informaron los rebeldes, los dos navíos rechazaron los mensajes de advertencia de sus fuerzas. Los hutíes dijeron que continuarían tomando como blanco a barcos israelíes o a aquellos asociados con Israel hasta que cese la agresión contra la Franja de Gaza. Luego el mando central de Estados Unidos informó que un destructor estadounidense derribó varios drones el domingo mientras asistía a buques comerciales en el Mar Rojo que habían sido blanco de ataques desde Yemen. Los hutíes han disparado una serie de drones y ataques con misiles contra Israel desde el ataque perpetrado por el movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre en suelo israelí, en el que murieron 1.200 personas según Israel. Como respuesta, el gobierno israelí lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza, que ha matado a más de 15.500 personas, según el gobierno del movimiento islamista palestino Hamas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.